En Radio Castilla-La Mancha.
Hay que callar un momento, que he oído que alguien gritaba.
¿Qué pasa?
Parece la voz de Pancho.
¿Qué?
¡Sasca se ha muerto! ¡Sasca se ha muerto!
¡Bobo Harry!
Estamos de cine. Edición series.
¡Nangok me batas!
Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha.
¿Cómo te llamas?
Heisenberg.
Heisenberg.
Es el lobo blanco. El rey en el norte.
Venga, chavales, haced un círculo. Juntad las manos, a por ellos. A la de tres. Una, dos, tres.
Dracarys.
Presenta Roberto Lancha.
Hola a todos, ¿qué tal amigos? Queridos seriéfilos de Radio Castilla-La Mancha, señoras, señores, bienvenidos al 1x08 de esta edición series de Estamos de Cine, que viene cargada, no, lo siguiente, que nadie pierda de vista cómo están las plataformas, porque si de algo nos está sirviendo este rato semanal dedicado a las series, es para comprobar que la oferta que nos llega a las pantallas domésticas rebosa materia gris. ¿Cómo no será la cosa de cara a este capítulo que nuestra experta Raquel Hernández de Hobby Consolas me ha pedido por favor, incluir 4 títulos y no 3? 4 recomendaciones de altura. Vete apuntando. The Baby y La ciudad es nuestra en HBO Max. Las luminosas en Apple TV y la segunda temporada de Undone en Amazon Prime. Y ahora mismito, según acabe de darte la bienvenida, le toca a Rachel justificar el porqué de las cosas. La elección de esos 4 títulos nuevos que además esconden una propuesta especialmente pertinente. Y es que uno de esos títulos, La ciudad es nuestra, viene con el sello de uno de los showrunners más aclamados de la historia de la televisión. David Simon, el creador de The Wire, que vuelve a Baltimore a bucear en su compleja realidad. Y si haces memoria, recordarás que la gran serie que hoy nos toca subrayar en nuestra sección de bandas sonoras es precisamente The Wire. Ángel Luque frotándose las manos, Raquel a punto de saltar al campo y yo que hago paradiña para invitarte a disfrutar de nuestro 1x08. Estamos de Cine Edición Series, temporada 1, capítulo 8.
El filtro Rachel. Las series del momento con Raquel Hernández.
Pues así empezamos con un toque bastante racial. Raquel Hernández, Hobby Consolas, buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás?
Pues estoy alucinando porque como me has puesto muchos deberes esta semana, porque algunas de las series que llegan nuevas a plataformas han llegado justo a tiempo para que algún capítulo podamos ver. Y pueda ver yo en particular. Y claro, Raquel me ha puesto deberes.
Sí, 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 total.
Te tienes que ver The Baby, te tienes que ver un poquito de Las luminosas, aunque sea. Échate un vistazo a Undone, que es una serie de dibujos animados que llega a su segunda temporada, pero unos dibujos animados muy peculiares. La ciudad es nuestra, que entronca de alguna manera con The Wire. Así que me has tenido toda la semana ocupadísimo, como tú. Has dicho, vas a ser yo.
He dicho, te voy a volver un seriéfilo, como yo, claro.
Bueno, empezamos porque hay mucha plancha. Hay que decir, yo creo que uno de los titulares que nos deja la semana, Raquel, es que HBO pisa fuerte esta semana. Yo creo que sería la vencedora moral, ¿verdad?
Sí, desde luego, porque está estrenando cosas muy interesantes y además bastante rompedoras, como la serie que hablabas de Baby, que es una comedia de terror sobrenatural. Es una cosa bastante peculiar.
Madre mía, yo me he visto solo primero, pero me encanta el San Benito que le has colgado. Comedia de género sobrenatural, de terror sobrenatural.
Sí, sí. Eso es. Además, como bien dices, con esa banda sonora tan ecléctica que tiene esos motivos un poco tribales y que nos llevan un poco al rollo mitológico que tiene la serie, ¿no? Porque tiene ahí como algunos aspectos misteriosos súper interesantes.
¿Te puedo preguntar la edad o sería indiscreción?
¿La edad? ¿Sí? ¿De quién? ¿Del bebé?
Tuya.
Ah, la mía. 40. Yo, mira, un número redondito.
40. Pues no sé por qué me daba a mí que las protas de esta serie, y Natasha en concreto, iban a rondar tu edad. Mujeres de 30 y muchos años que se están pensando, pues eso, tengo un bebé, no tengo un bebé, una pandilla de chicas que quedaban para ser un poco pues malotas, ¿no? Para olvidarse de los problemas. Reunión entre tres amigas y resulta que una ya tiene un niño y la otra está al caer, está embarazada. Y Natasha, que es la prota de The Baby, pues se encuentra con que le empieza a acorralar un poco la sensación de que todas quieren ser mamis. Momento crucial, esa reunión de desenfadada, supuestamente desenfadada entre amigas, que acaba derivando en lo que nos ha dicho Raquel, en The Baby.
Hemos reservado esta noche de nuestras vidas a tope,
¿sí?,
para pasar un rato juntas, e implica escuchar a las demás, aunque no sea tan interesante como que tu hija se haya cagado o no encima. Oh, perdona, ¿la verdad te jode? Mejor fingimos que estamos de buen rollo.
¿Sabes qué? A la mierda. ¿Te llevo? Dame un minuto.
¿También te vas a volver, gilipollas perdida?
Vete tú a saber.
¿Pero de cuánto estás?
3 meses.
Aún estás a tiempo.
Madre mía, aún estás a tiempo. Humor negrísimo de Natasha. Conocemos una frase que es: cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir. Pero luego está la otra. Está al reverso de eso, Raquel. Cuidado con lo que no deseas.
Porque también se puede cumplir.
Porque también puede llamar a tu puerta, ¿verdad? Y de eso va The Baby.
Exacto. Pues mira, esta serie nos habla en clave de comedia y, como bien dices, con un humor negrísimo, de ese imperativo social que hay de que cuando cumples una determinada edad tienes que ser madre, sí o sí. Entonces aquí tenemos a una protagonista que aborrece la maternidad, aborrece los niños y literalmente le cae uno del cielo entre los brazos. Y no le queda más remedio que hacerse cargo de él, pero es que este bebé es bastante especial, porque resulta que lo deje con quien lo deje, la persona con la que está acaba muerta. Así que parece ser que es un niño que arrastra una maldición y que solamente quiere estar con ella, muy a su pesar.
Es tremendo, desde luego, el punto de partida, y también el punto de partida que me recordó a otra de las series buenísimas de los últimos años, británica, Broadchurch, con ese súper acantilado que nos meten ahí al principio, que a mí me recordó un poquito a eso también, ¿eh? Deriva por otro lado la cosa, pero te da esa sensación de estar en un terreno fronterizo y en el acantilado, nunca mejor dicho.
Pues es que tiene cosas de muchos productos que nos pueden sonar. A mí me ha recordado mucho a La Profecía, como ya te imaginarás, por ese niño maldito. Me ha recordado al Pueblo de los Malditos, hasta la película ¿Quién puede matar a un niño?, que es todo un clásico.
Exacto.
Y la productora que está detrás de esta serie es la misma que nos ha traído series como Chernóbil, Cómo meterse en un jardín, que también está en HBO, o Esto te va a doler, esa sátira de la que hablamos en su día sobre la sanidad pública. Así que aquí ya ves, es una mezcla muy curiosa de terror, tiene aspectos también dramáticos. A medida que vayamos indagando y entrando un poco más en la serie, veremos que hay algunos episodios en los que se habla mucho de la homofobia y se comprende muy bien de dónde viene esa maldición que carga el niño, que por cierto no envejece.
Claro,
por eso
supuesto.
Cuando me has preguntado la edad, digo, lo mismo quieres saber la edad del niño, porque no sabemos la edad que tiene, es que es un bebé que nunca envejece, que está metido en un bucle temporal, por así decirlo, es una cosa muy curiosa.
Sí, hay una pista en el cartel, ¿eh? Porque vemos al niño en primer plano, el relieve del niño como gateando, pero su sombra sí que invita a pensar que puede ser un...
Un bicho crecidito.
Efectivamente, puede ser un señor anciano malicioso. Es una pista.
Pues algo
ya,
de eso hay. Algo
bueno,
de eso hay.
Servicio público, Raquel, The Baby, plataforma HBO Max, ¿verdad?
Eso es.
Con lo, por,
primer
con lo cual
episodio.
Es goteo, primer episodio ya está en plataforma, pero tenemos que esperar cada semana el nuevo.
Cada semana uno nuevo hasta que termine el día 13 de junio. Son 8 episodios de media hora de duración más o menos. La verdad que se consume súper rápido.
Exacto, lo único que esperar semana a semana, toque clásico para ver series. The Baby, ¿cómo la puntúas sobre 5 estrellas? Una de las incorporaciones a plataformas más originales y sugestivas.
Pues 4 estrellas, a mí me ha gustado muchísimo.
4 estrellas de Baby, apúntenselo. Y la que viene también no es para relajarse, ¿eh? Porque viene una semana muy potente, se vuelve a demostrar que la materia gris, ese trasvase que hubo de cine a plataformas de materia gris, se está viendo, porque estamos viendo cosas más originales y rompedoras en plataformas, hay que decirlo así, que en cine, que van un poco más a lo seguro. Yo creo que eso también podría definir un poco lo que está pasando, ¿verdad, Raquel? Que para jugarse los millones en productos que vayan a la gran pantalla tiene que ser algo muy, muy seguro, y por eso hay tanto remake, tantas segundas partes, y sin embargo en plataformas como que es un hervidero más de materia gris.
Efectivamente, tenemos mucho talento trasvasado del cine a la televisión, a los productos para plataformas sobre todo, y lo que estamos viendo es que solamente están funcionando en taquilla las grandes franquicias y hay muy poco espíritu de apostar por parte de las productoras. A veces sí que vemos alguna cosa un poco más novedosa, pero les cuesta.
Bueno, Las Luminosas es la siguiente propuesta que nos trae Raquel Hernández. oyentes, ¿se acuerdan ustedes de Elizabeth Moss, la protagonista del cuento de la criada? O a más a más, esa secretaria con aspiraciones en el mundo de la publicidad en Mad Men, que fue cuando nos empezó a conquistar a todos. O la protagonista del Hombre Invisible, el último remake que hubo en pantalla grande. Bueno, pues es la protagonista de Las Luminosas. Nos coloca en los años 30, un archivista de periódicos de Chicago, que ahí haciendo un guiño un poco al perfil que tenía Mad Men, pues su sueño es convertirse en periodista. Pero algo pasa en su vida, algo muy brutal, muy conmocionante, que hace pues que su realidad tenga también como una especie de vía paralela, Las Luminosas.
Los recuerdos son frágiles. Quiero que el boceto sea del hombre correcto. Necesitamos suficientes detalles de alguien que le conoce.
No servirá de nada, nadie le conoce.
La encontraron esta mañana. Los trabajadores encontraron un cuerpo de una mujer joven llamada Julia.
Fue hace 6 años. Me cortó como a Julia.
Lo que alguien le hizo a Julia, intentó hacértelo a ti. Si estás intentando ser periodista, esta es tu historia.
Y ahí está la oportunidad que se le presenta a Elizabeth Moss. ¿Qué le pasa esta vez a esta buena mujer que, aparte de ser una excelente actriz, es productora, dirige también? Con lo cual, proyecto en el que se mete la señorita Moss es porque algo hay potente detrás, ¿eh?
Especialista en dar vida a mujeres que tienen una vida completamente rota y que están en estado de shock, por así decirlo, por lo que les ha sucedido. Pues aquí la tenemos encarnando a una mujer que ha sido atacada en el pasado y ha sido marcada por su agresor, y que al cabo del tiempo pues empieza a ver que aparecen cadáveres de mujeres con las mismas mutilaciones que tiene ella. Entonces, pues todo esto la va a llevar a empezar a investigar, con el añadido fantástico de que su vida cada cierto tiempo se trastoca y su realidad cambia, porque parece ser que este asesino acechante pues tiene la capacidad de pues cambiar su realidad, como decíamos. Así que un día llega a su casa y tiene un gato, y al día siguiente es un perro, al día siguiente vive con su marido y no con su madre, y su piso es el tercero B en lugar del segundo B. Imagínate. La locura es como una plasmación de a dónde te puede llevar la violencia machista, ¿no? Que se perpetúa en el tiempo, pero además te puede llevar a tener unas consecuencias psicológicas increíbles. La serie juega un poco con que no sepas muy bien si es que está trastornada o si es que realmente las cosas que le suceden las provoca esta persona con poderes sobrenaturales, y la verdad es que te lleva y te atrapa desde el primer momento. Son 8 episodios de entre 45 minutos y 60 minutos, y tenemos a otros dos pedazos de intérpretes con Elizabeth Moss, que son Jamie Bell en el papel de este asesino implacable.
Billy Elliot, mutando hacia la villanía.
Ya lo vimos en Skin, dando también ahí un cambio importante.
Muy bien.
Y aquí, pues, de nuevo. Y también tenemos a Wagner Moura, al que fuera Pablo Escobar en la serie Narcos.
Casi nada.
En el papel de un investigador también del periódico en el que trabaja ella, que la va a ir ayudando un poco.
Sí, que va a ser su soporte, ¿no?
Exacto, la va a ir ayudando a recomponer un poco su vida.
¿Plataforma?
Esta serie va para Apple TV Plus y se estrena con 3 episodios hoy, 29 de abril, y luego continuará a razón de un episodio por semana hasta concluir el 3 de junio.
Bueno, esto hay que darle al coco. Hemos empezado con Fenómenos Paranormales en The Baby, de una forma ahí bastante transgresora. Las Luminosas, que tampoco es que sea la historia más común, que un tipo de este tipo machista, un asesino, sea tan retorcido y pueda mover así la realidad. Y llegamos a Undone, una propuesta maravillosa. Estamos hablando de Amazon Prime. Estrena su segunda temporada, la primera se puede ver, se puede revisar. Y quiero que me expliques, Raquel, qué estilo de animación es este, porque yo estaba recordando, por ejemplo, lo que hizo Robert Zemeckis con Polar Express, que vemos a Tom Hanks en dibujos animados, pero hecho a la perfección. Imagino que es esa técnica, porque estamos viendo aquí, y curioso que vengamos de hablar de Better Call Saul, y nos encontramos a Bob Odenkirk, que tiene un papel fundamental en esta trama de Undone. ¿Qué tipo de dibujo animado es este que lo ves y parece que estás flipando, que estás viendo una especie de peli súper bien hecha, pero en dibujos?
Pues está hecho con la técnica de la rotoscopia. Entonces lo que han hecho ha sido filmar en localizaciones reales y con los actores de carne y hueso.
Ajá.
Y luego pintar encima del negativo.
Claro.
Es una técnica bastante trabajosa, como ya te imaginarás, como todo lo que rodea cualquier cosa relacionada con la animación. Pero el resultado es increíble porque, bueno, te voy a contar un poco lo que sucede en esta segunda temporada. Es que recuperamos la serie en el mismo momento en el que terminó la primera.
Tengo ese momento de la primera. ¿Quieres que lo escuchemos?
Ah, sí,
y nos cuentas
dale,
qué pasa
caña.
Después. La historia de esta mujer, a la que encarna Rosa Salazar, Alma, una joven de 28 años, pues bueno, tiene una familia, una historia familiar bastante dramática. Su padre, Bob Odenkirk, que era un investigador, un científico que hizo cosillas un poco oscuras en el pasado, y justo en el final parece que se va a reencontrar con él, que viene de otra dimensión, o bueno, una trama bastante compleja, y este justo al final hablando con su hermana de si su padre aparecerá o no, que es el punto en el que nos deja, y ahora le preguntamos a Raquel qué puede pasar después.
¿No crees que tiene que haber algo más?
No lo sé, estamos aquí viendo un amanecer precioso sobre unos restos antiguos. Hay árboles y pájaros y nubes. La vida real también es alucinante.
Ya, lo sé.
Voy a ayudarte a pasar esto. Mamá también. Déjame llevarte a casa.
Bueno, te pregunto, Raquel, aunque me parece a mí que es un spoiler gigante y a lo mejor no me respondes, pero ¿aparece en esa cueva Saul Goodman al final o no?
No te lo voy a contar. Me lo voy a guardar porque es una de las grandes sorpresas que nos desvela esta segunda temporada. Es el punto de partida de la serie y es el que reconfigura todo el drama familiar que hay alrededor de Alma. Entonces me lo tengo que guardar, pero por un buen propósito, que no quiero que nuestros oyentes se spoilen, claro, antes de tiempo. Claro. Se desvela nada más empezar la temporada, como te digo, reconfigura todo este universo y lo bueno que tiene es que sigue utilizando esta técnica de una manera súper ingeniosa para llevarnos a seguir buceando por los recuerdos familiares, para seguir viendo un poco la lucha de los personajes por definirse a sí mismos y por reconciliarse con su pasado. Y me ha parecido una temporada tan emocionante como la primera. De hecho, en el último episodio he llorado como una loca. O sea, tremendo, tremendo. Me ha gustado muchísimo.
Estamos hablando de Prime Video, ¿verdad?
Prime Video. Son 8 episodios de unos 22 minutos de media, más o menos, que es que se beben casi del tirón. Yo me la he zampado, ya te digo, de una sentada.
Están todos a ser Prime si están todos de golpe, ¿no?
Entran todos de golpe, wow. Así que yo, bueno, vamos, va a ser mi recomendación de la semana. Por favor, coged la mantita, poneros la Prime Video, poneros la serie y disfrutarla del tirón.
Antón, ¿qué pasaría si pudiéramos deshacer un poco lo que hemos vivido, ¿verdad? Si hubiese alguna manera, un plano paralelo, de esos que le gustaban a nuestro amigo JJ Abrams, que por H por B siempre sale a escena, pero ¿qué pasaría si como en Fringe podemos mover las cuerdas temporales y rehacer y deshacer lo malo de nuestras vidas? Pues es lo que trata Undown, que me parece que le vas a poner una notaza brutal sobre 5 estrellas.
Pues la misma más o menos que llevaba la primera temporada, 4 estrellas y media. Me parece una serie sobresaliente, una bocanada de aire fresco en el plano formal y muy, muy emocionante.
Bueno, vaya semana que llevamos y de hecho, en los preparativos, yo les voy a confesar a los oyentes y a los seréfilos de Radio Castilla-La Mancha que para esta semana, que normalmente seleccionamos 3, Raquel me puso el simbolito este de por favor, en WhatsApp, por favor, así entran 4. Y claro, estaba muy justificado porque la otra perla de la semana de HBO tiene que ver con la serie con la que íbamos a cerrar homenajeando a The Wire, porque es su creador, David Simon, vuelve a Baltimore, esta vez en clave policial, centrándose sobre todo en la policía, en La ciudad es nuestra.
Si yo lo entiendo, darle un guantazo a algún gilipollas para que se calle. Coño, claro que sienta bien, sí, hombre. Pero ese tipo de brutalidad es un obstáculo en nuestro trabajo. Para empezar, a golpes no consigues que nadie hable. Nadie os dirá lo que queráis saber y os cuento. Si de verdad queréis petarlo ahí fuera, la información es oro. Porque tenéis que saber... ¿Quién es quién? ¿Quién trapichea? ¿Dónde? ¿Con quién trapichea? Información. Así se resuelven los casos. Así se pillan las armas y las drogas.
Pues curiosísimo, ¿eh? Se cumplen 20 años de The Wire y David Simon que vuelve a Baltimore, en este caso con La ciudad es nuestra, que por lo menos en el primer episodio, lo que he podido chequear, se parece un poquito al estilo de The Wire. ¿Qué cambia? ¿Qué tiene en común y qué tiene diferente como para recomendar La ciudad es nuestra, Raquel?
Pues tiene tantas cosas en común como en diferencia, porque esta es una miniserie de solo 6 episodios, más o menos de una hora de duración, y es una narración fragmentada que está basada en un libro de no ficción escrito por el periodista Justin Fenton. Es decir, que al final lo que ha hecho ha sido volver a sus orígenes. Ya sabes que este hombre fue reportero del Baltimore Sun. Ajá. Y lo que ha hecho ha sido pues coger el testigo de un compañero suyo que ha escrito un libro sobre la brutalidad policial y trasladarlo a una serie, pero en un formato muy contenido. The Wire era una serie de ficción en la que se hablaba de muchas cosas reales, pero desde una perspectiva mucho más ficcionada. Era casi inabarcable porque lo tocaba todo. Tocaba las aduanas, tocaba las escuchas, tocaba la calle, tocaba el periodismo, la educación. y nos daba una perspectiva como muy, muy global del tema. Aquí esto es como un tema mucho más centrado, mucho más local. Uh-huh. Y bueno, pues como siempre, él no se centra en el escándalo en sí, sino en qué es lo que hace que sucedan estas cosas. Entonces nos da muchas pistas y es lo que hace que la serie sea muy universal, porque lo podemos ver en la problemática de cualquier sociedad al final, ¿no? Estas semillas están sembradas en todas partes.
Oye, para entender la diferencia también, te hago que compares en cuanto a puntuación. ¿Para ti cuánto tiene The Wire sobre 5 estrellas una vez digerida 20 años después? ¿Y qué le pones a La ciudad es nuestra lo que has visto?
Para mí The Wire es una serie 5 de 5. Es que lo tenía absolutamente todo. Un guión brillante, unas interpretaciones increíbles, una capacidad de comprensión, como decía, como muy multidisciplinar. Te miraba el tema de las drogas desde muchísimas perspectivas distintas y tenías como una colección increíble de estampas. Y sin embargo, esta es una serie que a mí me ha resultado bastante densa, he de decir. Me ha costado un poco entrar en ella. Y mira, se me quedan 3 estrellas y media, o sea, que imagínate.
Por cierto, capítulos también larguitos como The Wire, en torno a 50 minutos, casi una hora.
Sí, 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 en torno a la hora, unos 55 minutos más o menos, sí.
Bueno, La ciudad es nuestra. Oye, ¿tienes algún defensor de The Wire? Porque escuchábamos el otro día a Gaby Castaño, el director del Cibra y del Cineclub Municipal de Toledo, que tenía hoy un dilema entre Los Soprano y The Wire, y se decantó por Los Soprano como gran serie de la historia. ¿Tienes algún compañero de profesión que apueste por The Wire?
Tengo a mi gran amiga, además de compañera de Fatigas, María José Arias, que además es de origen manchego, he de decirte, así que calidad, que seguro que va a decir unas palabras muy elogiosas.
Pues María José, por favor, a escena.
Hola a todos, ¿qué tal? Soy María Jo Arias, colaboradora seriéfila de Público y Quinótico, y bueno, venía a defender The Wire como una de las mejores series de la televisión, aunque creo que la serie creada por David Simon se defiende sola. Pero bueno, por si alguien no la ha visto aún y se quiere asomar a ella ahora que se van a cumplir 20 años del estreno, os voy a dar 3 razones para convenceros de verla. La primera es que creo que es una crónica impecable sobre una ciudad que está totalmente carcomida por la delincuencia, el crimen, las drogas y la corrupción. Pero claro, Simon trabajó más de una década como periodista en The Baltimore Sun, así que sabía muy bien de lo que estaba hablando cuando se puso a escribir la serie, y eso se nota. La segunda, que a mí me parece tan importante como la primera, es que contaba con unos personajes increíbles, con una fuerza tremenda y que estaban muy bien interpretados. Yo creo que a estas alturas, cualquier seriéfilo, si le hablas de Omar Little, de Stringer Bell, o por supuesto de Jimmy McNulty, saben quién son. Son iconos de la televisión. Y luego la tercera es que cada temporada, y esto me parece especialmente reseñable e interesante, iba cambiando de ambiente. Primero habló de la policía y de los delincuentes, después la segunda temporada se centró en el puerto, la tercera en la política, la cuarta en el sistema educativo y la quinta, que era la última, en el periodismo. Y eso creo que hace que se tenga una imagen más completa de lo que era Baltimore, el sistema imperante y la corrupción del mismo. Y luego, como bonus track, como sé que estáis hablando de las bandas sonoras, mencionar ese temazo de la intro de The Wire, que era Way Down in the Hole, que es maravilloso. Es como para ponerse los cascos en bucle y trasladarse a Baltimore. Bueno, espero haberos convencido. Un saludo a todos y muchas gracias por invitarme.
Bueno, María José, explicado fenomenal. Y ya saben que ustedes también pueden opinar. Para María José, The Wire merece estar en el trono de las grandes de la historia, pero ustedes también pueden elegir cuál.
Mándanos tu opinión al WhatsApp de Estamos de Cine, 629-308-307.
Raquel, te vienes al agujero con nosotros, te bajas.
Hombre, ahora mismo.
Oye, gracias por el recadito de nuestra compañera, que lo ha explicado fenomenal. Así que vente con nosotros, que además te tengo que decir que revisando The Wire, porque es de esas series que tenía yo pendientes, he descubierto un montón de personajes a los que luego hemos visto. El mismísimo Michael B. Jordan, el hijo de Apollo Creed, que salía de jovencito ahí. El jefe de Olivia and the Fringe, que también hace aquí de superjefazo. Es decir, que al final te reencuentras con rostros que dicen, madre mía, lo que dio de sí The Wire en cuanto a interpretación, ¿eh?
Hay una cantera interpretativa importantísima en esa serie, sí señor.
Increíble. Pues vamos al agujero, compañera.
Venga, vamos.
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar series con Ángel Luque.
The Wire. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk a straight and narrow track. If you walk with Jesus, you'll save your soul. You gotta keep the devil the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan.
Pues nada, bajando al agujero, way down to the hole. Casi nada el título para meternos en lo que es el drama de las drogas en Baltimore. Otra de las series enormes y otra cabecera mítica con el nombre de Ángel Luque al principio. Hijo mío, no te quejarás.
como guionista, co-guionista.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Roberto. Pues bien, encantado. Hablar este ratito de una serie como esta me parece siempre apetecible, sobre todo porque lo musical es una selección musical de estas que uno se puede poner en casa tranquilamente para tomarse, pues no sé, una copita o para tomarse un vinito.
Con mucho gusto, con mucho gusto.
Con mucho gusto, yo creo que muy, muy, muy metida en algo que la serie quiere hacer desde el principio, que es que sea lo más realista posible. Ya sabemos que es una serie que en todas características tenía que algunos eran personajes reales, es decir, no eran actores, eran vecinos de Baltimore, incluso algunos de ellos implicados en alguno de los casos que se tocaba.
Tiene un estilo documental y esta intro es que le va fenomenal. Que si me apuras, fíjate, la gente que defiende The Wire suelen coincidir, nos pasó con Gaby Castaño, por ejemplo, que hizo su arenga en favor de Los Soprano,
sí.
Pero tenía la seria duda de elegir a The Wire. Son dos series muy contemporáneas, en muchas cosas con un estilo muy parecido, y te diría que la cabecera, esta intro, se parece muy bien, tiene también su toque a la de Los Soprano.
Tiene su toque de que vamos a entrar en algo fronterizo, algo muy apegado a la realidad, algo que intenta buscar esos triples saltos mortales en el guión, donde pues, la corrupción policial en este caso, las drogas, el espionaje, los bajos fondos, las instituciones que fallan, la realidad policial, incluso contada por propios policías de Baltimore, es decir, hay unos un contexto que está tan bien narrado, que está tan bien contado, que fíjate, curiosamente esta serie cuando sale no es muy bien aceptada por la crítica, y sin embargo el tiempo y el resultado final de la serie hizo que rápidamente se pusiera como uno de los grandes títulos de la historia de las series. Incluso pues personajes tan famosos como el presidente Obama dijo públicamente que era su serie favorita, o sea, se convirtió, de nuevo utilizamos este término, en un fenómeno social. Y la música de intro tiene una característica muy original, me parece que es de las cosas más originales que se han hecho en música de series, y es que cada temporada empezaba siempre con este tema, pero interpretado por un grupo diferente, con lo cual cada grupo le daba su estilo, su impronta, más jazzístico, un tono más popero, más rock, cada uno le daba su impronta, y realmente, cuando las comparas todas, hay momentos en los que dudas si es el mismo tema, luego te das cuenta que sí, pero con unas versiones completamente diferenciales, lo cual le da un toque de originalidad a la introducción tremenda, porque va evolucionando con el propio Baltimore, va evolucionando con la propia ciudad, y con que cada temporada va contando una historia diferente, ¿no?
Exacto, es el prisma del drama de las drogas en Baltimore, del tráfico de drogas, el trapicheo, todos los dispositivos policiales, la justicia, la política, cómo se entremezcla todo en torno a esa problemática, y cada temporada es de un punto de vista, con lo claro. Cual el mismo tema te sirve, esa bajada al agujero te sirve desde el punto de vista político, periodístico, desde todos los aspectos, mismo tema, diferentes grupos, claro, me parece magistral.
Como la música, con su estilo, tiene diferentes puntos de vista. Exacto. Para abrir un mismo tema, ¿no? Es magistral, o sea, eso me parece originalísimo y de lo mejor, ¿no?
Vamos con otro de los temas elegidos de la banda sonora de The Wire, otra de las series que está empujando por ser la favorita de Estamos de Cine Edición Series de todos los tiempos. Estaba en ese pulso con Los Soprano, es una de las favoritas, no la más votada. Yo, de hecho, Luque, te reconozco que como me pilló, ya decimos que es contemporánea de Los Soprano, me pilló también con Urgencias, yo me la he tenido que rescatar. Mm. Es la típica serie que decía, como cuando te pasa con una gran película que dices, pues no he visto The Wire. Y me tengo que poner las pilas con ella. Digo, no se me puede quedar en el tintero, aunque empezó en 2000, fueron 5 temporadas, de 2002 a 2008... Ha llovido bastante, 20 años.
Sí, sí.
20 años se cumplen del principio de The Wire.
Del principio de The Wire, justo, fíjate, sí, 20 años.
20 aniversario.
Y yo creo que además supieron hacer muy bien el que eran 5 temporadas suficientes. O sea, eso también es un efecto de mesura y de corrección, el saber cuándo es el buen momento.
Oh my, oh my God.
maga, maga. Slam, bam, I come on scene, but like gasoline.
Y esta voz grave de cantante de color de Michael Franti de Spearhead, Oh My God, este tema también, pues de la calle, de Baltimore. Parece que está rapeando.
Sí,
incluso,
sí.
¿Verdad? Le va muy bien a la serie.
Sí, además yo creo que refleja otra cosa que a mí me gusta mucho de esta serie, y es que pues los policías no son perfectos, es decir, están metidos en su mundo laboral también, en su mundo concreto, con sus propias intrigas policiales y su propio mundo, ¿no?, de relaciones personales. Pero me gusta mucho que, en realidad, el policía aquí aparece como una figura que lo que intenta también es resolver el caso por el gusto de resolverlo, por la apetencia de saber qué ha pasado, por intentar, no solo por un buenismo social, es decir, por decir, somos los responsables del bien, ¿no?, los representantes del bien y de la ley y tal, que sí, pero también juega un poquito ese aspecto un poquito detectivesco, un poquito también de cómo se resuelve esto, qué está pasando aquí, por qué este ha dicho esto y el otro por qué ha ido por esta dirección y qué han dicho en esta conversación y que, o sea, también un poco ese juego detectivesco que me parece que lo hace también muy atractiva, es un giro muy bonito, no solo es un hay que resolver los casos porque somos muy buenos, sino porque todos los casos tienen detrás una intriga, un enrevesamiento, un porqué, y está metida la política, como dices, y la prensa, y hay muchas cosas, muchas redes metidas ahí y hacen que todavía interese más todo el tema de investigación, ¿no? Me parece que es de las series realmente entretenidas, o sea, que se le puede poner bien ese calificativo.
Escucho este tema además, Ángel, y me parece, te hace como identificarte con la parte del Baltimore genuino, de a pie de calle.
Es que es una de las obsesiones que tenía el director, ¿no? Intentar que verdaderamente fuera lo más real posible, y el escenario y la vida y el funcionamiento del día a día fuera lo más auténtico posible y que sonara auténtico. Entonces la selección musical de esta serie es una recopilación de temas muy, muy, muy de su mundo, muy de la época, muy de lo que se oía en las calles, de lo que se oía en las tiendas, de lo que se oía en los coches, y me parece que crea una playlist donde no vamos a encontrar temas famosos, sino temas con un soul, con un sonido, con un swing realmente maravilloso, ¿no?
Es maravilloso, y también el tema que nos propones para el final. Estamos rumiando ya un especial La Alegría de Vivir, y nada mejor que acabar con un Feel All Right de Steve Earle. Un Feel All Right para sentirnos bien. ¿Está todo bien? ¿Hay que sentirse bien? ¿Hemos encajado las piezas? Pues sintámonos bien para despedirnos. Some of you would live through me and lock me up and throw away the key. Me suena un montón a Dylan esto. Parece Bob Dylan. ¿Verdad?
En ruta, en la carretera, ¿no?
On the road.
Ese tipo de música on the road. Tiene bastantes temas. Apareció en varios recopilatorios. Luego se sacó por sesiones, por temporadas. Se sacaron varios discos cada uno por temporada. Y luego se sacó un recopilatorio con los temas más significativos. Porque, como digo, el efecto de Wire vino después realmente. Cuando ya la serie prácticamente estaba, no terminando, pero ya muy avanzada, es cuando empezó ya a meterse en el público.
Que le pasó
al bolsillo,
un poco a Breaking,
¿no?,
Bad también. Breaking Bad, las primeras también temporadas, pareció una fricada de serie, que la veían solo un grupo, pero según fue ganando enteros y el bizcocho fue subiendo,
sí,
ya
sí.
Todo el mundo, oye, Breaking Bad, ¿has visto el final? Madre mía, lo de Heisenberg.
Claro.
Y es curioso, Luke, te quería comentar, porque aquí es verdad que salen temas, un recopilatorio bastante majo, como pasa con Breaking Bad, como pasa con Los Soprano, pero siendo tres de las grandes, no habíamos llegado todavía al momento en el que la banda sonora original tenía el peso que ha tenido, por ejemplo, un Juego de Tronos, no, un Stranger Things. No habíamos llegado al momento en el que en el ámbito de la banda sonora, las series estuviesen al límite de la grandeza, claro, al nivel de la grandeza de la
propia
serie.
Pero date cuenta que eso aparece cuando comienza a verse cuestionado el cine. O sea, cuando el mundo de las plataformas y el mundo de las series comienza a beber y a sentirse como si fuera cine, realmente. Y a partir de ahí, las bandas sonoras de las series comienzan a convertirse en bandas sonoras que podían ser para películas. Todavía en esta época siguen siendo, y dicho en un sentido muy positivo y muy bueno, siguen siendo productos televisivos realmente. Ahora ya esto está un poco más difuminado.
Ya la línea, esa frontera, ¿verdad?
Y la banda sonora ha entrado en ese mundo.
¿Stranger Things sería un buen ejemplo?
Sería un buen ejemplo. Stranger Things es un perfecto
de
ejemplo
serie
de
actual
eso.
En la que la música, encima homenajeando al cine de los 80 también,
claro,
con la música techno, el organito, esos sintetizadores, la semana que viene lo tenemos hecho, porque Stranger Things yo creo también se merece, sin estar cerrada la serie, se merece también estar en...
Yo creo que es de los nombres simbólicos significativos que ha impactado en el público en los últimos años y hay que tocarla también perfectamente.
Pues dicho está, te lo compro, compañero.
Pues venga, aquí estaremos.
Señor Luque, The Wire amortizado, la semana que viene seguimos sumando.
Aquí estaremos.
Hasta entonces. Pues ya lo saben, señoras, señores, queridos seriéfilos de Radio Castilla-La Mancha, la semana que viene seguimos desglosando lo mejor de lo mejor. Aquí nuestro homenaje a The Wire, rápido, esta pincelada musical para seguir chequeando cuáles pueden ser las mejores series de todos los tiempos. Y la que viene, una que sigue viva, Stranger Things, casi nada al aparato, además con ese contraste que estamos diciendo de series en las que realmente la banda sonora empieza a tener mucho peso. En 7 días te esperamos butaca reservada para verlo en pantalla grande, la de casa, la del sofá, en el sofá y mantita, que es lo que toca estos días. Volveremos a disfrutar de las series. Hasta entonces. Just find a place to hide away and hope that I'll just go away, huh. But I feel alright. I feel alright tonight. I feel alright. I feel alright tonight. And I'll bring you precious contraband and ancient tales from distant lands. Conquerors and concubines and conjurers from darker times. A betrayal and conspiracy and sacrilege and heresy. And I feel alright. I feel alright tonight. I feel alright. I feel alright tonight. All right.